Seguimos con Conrado Hughes, Marcelo Pereira, Daniel Buquet y Leonardo Costa. Ahora, para detenernos en una noticia de la semana pasada. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, incrementó su patrimonio entre 2005 y 2007 un 103%, mientras que el vicepresidente Rodolfo Ninoboa lo hizo en 1487%.
Eso son rentabilidades.
Estas conclusiones surgen de la comparación de las declaraciones juradas que los dos funcionarios presentaron el 1 de marzo de 2005 y ahora el 1 de marzo de 2007, que han sido publicadas en el sitio web de la Junta Asesora en Materia Económico-Financiera del Estado, también conocida como Junta Anticorrupción. Según los números que allí se presentan, el patrimonio neto actual de Vázquez es de unos $230,000, cuando en marzo del 2005 era 113.600. Si se tiene en cuenta los tipos de cambio de 2005 y 2007, el presidente aumentó su patrimonio en $117,000. En tanto, el vicepresidente Ninoboa declaró tener en 2005 un patrimonio neto de $11,780 y en 2007 reconoció $187,100, por lo que acá el incremento fue de $175,320. La semana pasada le preguntaron a Ninoboa sobre este asunto y respondió que cuando dejó el Senado para asumir la vicepresidencia, su salario era de 52 mil pesos y ahora como vicepresidente es 160 mil. Si a eso se le suman los valores que han tenido los bienes generales a los que yo estoy vinculado hace 35 años, es decir, los del sector agropecuario, aquí está la explicación. ¿Cómo han visto esta información?
No sé, yo creo que, digo, primero, no hay ninguna sospecha ni denuncia de corrupción sobre ninguna de estas dos figuras. Me parece que es saludable que los ciudadanos tengan información sobre cuánto ganan y qué es el patrimonio de personas que administran los bienes de la comunidad. El Uruguay tiene muy poco hábito de transparencia de esa información. Otras sociedades que yo considero más avanzadas desde el punto de vista de la civilización política son mucho más exhaustivas, en algunos casos hasta, digamos, extremos que yo no estoy seguro de compartir, como conocer, poder acceder públicamente a las declaraciones de impuesto a la renta, como existe en alguna sociedad nórdica. Pero, digamos, lo que suena en estas circunstancias un poquitito curioso es esos crecimientos fantásticos. Yo no quiero interpretar que ha ocurrido, digamos, algo muy especial, que es que cuando entraron querían aparecer como que eran muy modestos y ahora ya están medio tranquilos de que les está yendo muy bien, el país crece, y entonces pueden aparecer diciendo que bueno, yo gano 180 mil pesos. Yo no gano, pero digo, me gustaría. Ahora, las explicaciones, bueno, tienen, dan para todo. Creo que lo que yo no me subo es a la idea de que multiplicó su patrimonio por 14, porque eso literalmente es así, pero en realidad lo que está diciendo es que seguramente, que digamos que cuando empezó no tenía algunos bienes que ha incorporado después. Bueno, allá el señor vicepresidente. Me parece muy bien, y así ha tenido un buen periodo de buenos resultados. Es austero por lo que dijo, él vive cómodamente con 100.000, y los otros 80 los aplica a sus inversiones ganaderas, que se ve que tiene muy buenas rentabilidades. Por eso ahora va a pagar impuestos.
Ahora, son raros los números, ¿no? si vos ves el titular, el vicepresidente de la República en 2 años multiplicó por 15 su patrimonio. ¿Qué se afanó? Claro, ¿qué afanó? Ahora, en realidad el patrimonio que declara ahora es un patrimonio, yo qué sé, razonable, modesto para una figura de ese nivel. Entonces, a mí me llamó la atención, ¿cuánto declaró en 2005? Tenía el vicepresidente, el que había sido electo como vicepresidente, pero que era senador ya desde hacía tiempo y con una extensa carrera política, intendente.
Dos periodos seguidos, intendente
de un departamento. Tenía un patrimonio de $11,000, mucho menos que yo. Yo siempre me considero una persona relativamente pobre. Entonces, claro, puede haber coyunturas particularmente desfavorables. Si yo dije, bueno, a lo mejor el tipo estaba muy endeudado. Exacto. Y entonces sus pasivos eran considerables y entonces el saldo era muy muy pequeño. No, resulta que no tiene nada. Entonces, yo creo que acá hay un problema de cómputo del patrimonio, ¿no? Uno no se imagina una figura que gana salarios apreciables, como los de un senador o los de un intendente, durante muchos años.
Que además está en actividad.
Paralelamente, además, desarrolla actividades productivas, comerciales. Tener un patrimonio tan bajo como el de, en fin, un empleado público razonablemente bien pagado. Entonces, claro, obviamente, uno que piensa, bueno, esta gente tiene propiedades a nombre de esposas, hijos, cosas por el estilo. Y yo creo que uno de los defectos que tienen estas declaraciones juradas, que no resuelven muchos problemas de corrupción, pero creo que algo han aportado de transparencia, es que deben incorporar los patrimonios familiares. No, todos, mamá, papá y los nenes, porque cuando nosotros hablamos de pobreza en este país, de niveles socioeconómicos, ¿qué unidad se observa?
En
los hogares, ¿no? Entonces, la noción de patrimonio debe ser una noción asociada al hogar y no a la persona, porque en un hogar con muchísimos recursos, uno, dos o tres o N menos uno de ellos no tienen nada porque todo lo tiene el otro.
Leonardo.
No, creo que comparto un poco lo que decían recién los otros contertulios. Creo que la declaración, sobre todo del vicepresidente en el año 2005, no refleja mucho lo que debía ser su propio patrimonio, porque él mismo dice que hace 30 años está vinculado al sector agropecuario y sin embargo no lo declaró.
No aparece.
Entonces creo que le pasó lo que le pasa a muchos funcionarios con estas declaraciones. Y no voy a justificar porque no lo conozco, y menos aún tengo dudas sobre su ética, por el contrario. Lo que quiero decir acá es que, sin lugar a dudas, la gente se toma muy poco en serio cuando llegan estas declaraciones. Y más cuando uno... Esto se va a hacer público después. Yo, otro de los temas que también destaco es que no solo basta con hacer la declaración propia, sino, especialmente, si va a ser pública, no solo tiene que ser la propia, sino en el núcleo familiar. El presidente Valle, en la anterior administración, hizo pública la de su señora. Entonces yo le preguntaba ayer a la gente de la producción qué había pasado, y en realidad fue voluntario, porque uno tiene el derecho a acogerse al derecho a decir lo de mi señora o el resto de mi familia no lo hago público. Entonces, acá el tema de central me parece que no es la declaración puntual de estos dos ciudadanos, sino que el tema me parece que es un poco más allá, que es rever todas las normas sobre corrupción, o mejor dicho, sobre transparencia, para decirlo positivamente, en donde naturalmente Uruguay tiene un gran debe y un gran sentimiento de culpa cuando habla de estos temas.
Sí, yo creo que en realidad lo bueno de esto es que haya un punto de partida, que entonces los gobernantes tengan que explicar de alguna manera, más convincente, menos convincente, eso lo decidirá luego la gente, qué es lo que pasa con la evolución de su patrimonio, de sus ingresos, cosa que si no hubiera ni siquiera este punto de partida, no estaría ocurriendo. Ahora, sí, yo tengo la fuerte impresión de que en el caso de Nin, seguramente hay una declaración que no está hecha con la meticulosidad debida, digamos, en el 2005, probablemente por no estar bien asesorado sobre cómo había que hacerla, porque esa es la otra parte del asunto. Sí, claro. De repente recibe el formulario, el titular del cargo, y no tiene un instructivo, una norma. Lo de la llamada Junta Anticorrupción es un punto de partida al que le falta mucho, yo qué sé, yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso, otro caso mucho más sonado, más controvertido, fue en la intendencia, el de Mario Areán, que se hablaba de su fortuna personal, y en determinado momento él dice, bueno, pero yo, está el tema de los ingresos y el patrimonio de mi esposa. Claro, no se había tenido en cuenta porque estamos muy en pañales con estas cosas. No digo que eso sea la clave de lo que pasó en ese caso, ni nada por el estilo, pero el protocolo para encarar estas cosas lo tenemos bastante precario, ¿no? Empezamos, y después saltan a veces este tipo de datos medio acalambrantes y poco verosímiles. El problema no es seguramente que la Frente de la República se haya hecho rico bruscamente en 2 años de ejercicio de presidencia, sino que ahora está declarando con más prolijidad que antes.
Pero hay puntos a favor, que eso lo charlábamos fuera de micrófono. Por ejemplo, enterarnos que, yo no sé quién es el presupuestista del Parlamento, pero cuando elabora el presupuesto y dice, tendríamos que crear una partida para diarios,
compra, eso sí me llama mucho
la
atención,
de diarios que a mí me deja perplejo.
¿Por qué?
Porque la partida es de 20 mil pesos mensuales, claro. para prensa, y yo que soy un gran comprador de diarios, no gasto ni la décima parte de eso. Quiere decir que o yo soy muy eficiente o el presupuestista se le fue lejos el chico.
Como son como casi 700 pesos por día en para promedio. Yo no sé si se prevé que los legisladores se hayan traer de Estados Unidos al New York Times por DHL, ¿no? O algo por el estilo, pero en realidad es una cifra que a mí me dejó mucho más sorprendido que la del aumento de patrimonio, que haya una partida fija, que además creo que baja del 2005 al 2007, es una cosa rarísima, baja un poquito, pero anda en los 20.000 pesos. No comprendo a qué se debe.
Un tema que voy a hacer una acotación, Emiliano, me parece importante. Nick Novoa, en la declaración del 2005, estaba divorciado y en el 2007 está casado y declara los bienes de su señora, los ingresos de su señora, lo cual también me parece muy muy saludable que lo haga. Y si uno mira un poco, primero que está muy bueno que uno pueda discutir estas cosas y que sean públicas. El único tema es, ¿tiene tanto poder el vicepresidente o tiene más poder de pronto un ministro como que para que fuera más conocida la declaración de un ministro? Y lo digo, uno recién decía, Marcelo, las dificultades, decían, yo tuve que llenar estos formularios. El primer día me presenté a no sabía ni cómo por dónde empezar. Y uno tiene que hacer tantas salvedades después al final, que creo que ahí hay un tema, y creo que también hay un tema en la modernización de la ley 17.060, ¿no?
En perspectiva.
Por supuesto que este comentario fue hecho en base a una síntesis de los números de estas declaraciones hechas por el presidente de la República y el vicepresidente. Los documentos completos, para los oyentes que quieran consultarlos y profundizar en ellos, van a estar disponibles en espectador.com.